El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles, saludamos en la línea telefónica al abogado Abel Campirano Marín. Abel, muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, mi querida Griselda. Buenos días, Mario Auditorio. Alabado por unos, censurado por otros. La figura del indio zapoteca Benito Pablo Juárez García, el humilde pastor de ovejas nacido en San Pablo Guelatao, Oaxaca, que sin hablar castellano, gracias a la valiosa ayuda de un humilde terciario de la Orden de San Francisco, no solo lo aprendió, también habló con fluidez el latín. Benito Juárez ha sido una de las figuras de nuestra historia patria más reconocidas por su profunda trayectoria liberal y su incuestionable amor a México y la influencia que ha ejercido en muchos gobernantes a lo largo de más de 100 años de distancia. Juárez murió en 1872, un 18 de julio. Para ser más exactos, y justamente en el centenario de su desaparición física, el presidente Luis Echeverría, que era presidente en esa época, decretó en homenaje del oaxaqueño el año de 1972 como el año de Juárez, además de haber enarbolado durante todo su sexenio el estandarte liberal y el pensamiento juarista como el rector de sus actos. La personalidad del benemérito es indiscutible. Su frase inmortal, elevada a la categoría de apotegma, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y en política internacional ha sido reiterada una y otra vez en distintos foros y ha servido como ejemplo de gobernanza. Por supuesto que, como todo ser humano, el indio de Guelatao tuvo sus aciertos y también sus errores. Uno de los grandes méritos indiscutible es el afán de superación personal que le llevó a ir ascendiendo uno a uno los peldaños de la política, porque fue profesor, abogado, secretario de juzgado, juez de primera instancia de lo civil, secretario del ayuntamiento, presidente municipal, diputado local, luego fue diputado federal, gobernador del estado, secretario de justicia en funciones de gobernación y finalmente presidente de la república, cargo que ocupó dos veces, una de ellas vía la reelección. Se criticó a Juárez por no haber perdonado la vida a Maximiliano de Habsburgo, su adversario conservador, sin atender los ruegos de la esposa de este, Carlota de Bélgica, la hija del rey Leopoldo y de la princesa Luisa María de Orleans, una mujer a la que la historia, creo, no le ha hecho justicia y que hizo cosas muy buenas por sus gobernados. Amaba tanto a su esposo que rogó al Papa Pío IX y a Napoleón III y se humilló ante el propio Juárez pidiéndole el indulto para su esposo, pero fueron inútiles todos sus ruegos y humillaciones. Juárez se sostuvo en su decisión argumentando que si hubiera perdonado a Maximiliano, sus partidarios, los liberales de cepa, no le perdonarían a él que lo dejara en libertad y le quitaría por completo sentido a su movimiento que había alcanzado su clímax cuando el 19 de junio de 1867 tomó preso al joven emperador que en ese entonces tenía solo 35 años. También se ha criticado a Juárez por el auspiciamiento del célebre tratado Macleino-Campo, en el que intervino de manera determinante su secretario de Relaciones Exteriores, Melchor Ocampo, y garantizaba un libre paso por el istmo de Tehuantepec, con lo que le colocaría como virtual sucedáneo del Canal de Panamá, obra que recordamos fue del francés Fernando de Lesseps en 1881, tomando como modelo su propia obra anterior que hizo en el Canal de Suez, pero con la particularidad de que el francés jamás concluyó la obra del Canal de Panamá. Por supuesto, Juárez también ha enfrentado la crítica de la reelección, practicada también en forma reiterada por conservadores como Santana y por otro oaxaqueño, Porfirio Díaz, que incluso desembocó en el movimiento revolucionario encabezado por Francisco I. Madero en 1910 bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección. No podremos tampoco olvidar las acérrimas críticas por la promulgación de las leyes de reforma, fundamentalmente la relacionada con la desamortización de los bienes del clero, colocándolo como el epítome de la traición, ya que había sido educado en la doctrina católica y con la visión de San Francisco de Asís y emprendió acciones precisamente en contra de la propia Iglesia Católica. Con detractores y partidarios que aún se desgarran las vestiduras, y uno que otro político que se le ha hecho fácil agarrar el estandarte juarista del liberalismo para llevar agua a su molino y aprovecharse de la actualidad del pensamiento del oaxaqueño, la personalidad del Benemérito de las Américas y su labor en pro de la República, marcando con sello propio la ideología de gobierno y las constituciones, tanto la de 1857 como la de 1917, la estrella política de Benito Juárez va a continuar brillando, aunque muchos enemigos y aprovechados se empeñen en restárselo. El próximo lunes 21 entra la primavera, pero también es el recuerdo del Benemérito de las Américas. Y no se trata de convertirse en su seguidor o en su crítico más acérrimo, simplemente invitar a que usted conozca más la biografía del Benemérito para tener mayores elementos de juicio y poder fijar una postura correcta y objetiva en torno a la personalidad siempre interesante, siempre atrayente del Benemérito de las Américas. Hasta aquí mi comentario, Griselda, Mario, que tengan un buen día.
Gracias, abogado, excelente miércoles, nos escuchamos la próxima semana.
Si Dios quiere, gracias, Griselda.
Buenos días.